Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es jueves 2 de mayo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y un día más con Javi García a los mandos técnicos. No perdemos más tiempo, vamos ya con todo. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que sigue preparando la cita del domingo en Mestalla frente al Deportivo Alavés. Estamos en directo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Iván, ¿por dónde pasa la última hora del equipo?
Pues pasa porque va a poder recuperar dos futbolistas Baraja para el partido del próximo domingo, si no sucede nada, de aquí a las dos sesiones que tiene por delante el conjunto valencianista. Son Roman Yaremchuk y Dimitri Fulquier. El primero ya se ejercitó en el día de ayer parcialmente con el grupo, hoy ha completado toda la sesión el ucraniano. Es verdad que lleva un mes fuera, vamos a ver si Baraja, al que seguro le gustaría volver a recurrir a los dos puntas puros arriba, decide optar por él directamente en el once titular el próximo domingo, o si por el contrario, tiene que esperar su sitio en la segunda mitad, pero después de haberlo visto en la última semana acabar con bastante intensidad el entrenamiento individual, esta semana ya se ha incorporado con el grupo y viene trabajando con normalidad. Veremos a ver lo que sucede en las dos próximas sesiones y esperemos no se resienta de esos problemas en los isquios. Y el otro nombre propio es Dimitri Fulquier, que ayer también completó la sesión, que había trabajado el domingo en la sesión previa al viaje a Barcelona, pero se resintió en el tramo final del entrenamiento, no pudo acabar la sesión. No viajó a Barcelona para enfrentarse al conjunto blaugrana en Montjuic y sí que se ha entrenado en los dos días en los que ha entrenado el equipo para preparar el partido contra el Deportivo Alavés, así que no va a haber problema para que pueda estar Dimitri Fulquier en principio en ese partido del próximo domingo a las 6:30 contra el Deportivo Alavés. Los que lo tienen más difícil, te diría que incluso en el caso de Gaya descartado, hoy ha trabajado, es verdad, en solitario con más intensidad. Luego te cuento las previsiones y los planes que hay con el lateral izquierdo de Pedreguer y el otro Fran Pérez, que hoy tampoco se ha ejercitado con el resto de compañeros. Nos cuentan que lo más probable es que no llegue al partido del próximo domingo. Luego te cuento más sobre esas previsiones. Hoy han entrenado con el filial, o mejor dicho, con el primer equipo del filial, Otorbi, Tejón, Rubén Iranzo y también, como suele ser habitual, Jarek Gasiorowski.
Enseguida regresamos por allí para seguir contando noticias en torno al primer equipo del Valencia Club de Fútbol y también del filial. Ha recuperado la humildad de Iván Herraiz por unas horas y se ha acercado al vestuario del Valencia Mestalla, que como venimos contando en los últimos días, tiene una final por la permanencia el domingo en el Puchades frente al Atlético Saguntino. En el Levante, protagonismo hoy para Felipe Miñambre. Recuerdo que mañana viernes, 8:30 de la tarde, abre la jornada en Segunda División en la Cerámica frente al Villarreal B. Conectamos con la Ciudad Deportiva de Buñol. Pedro Zamora, ¿qué noticias contamos del conjunto granota?
Abre la jornada, Hugo, y mira cómo son las cosas, que si gana va a dormir en la zona de promoción. Tiene su aquel después de 3 jornadas seguidas sin ganar, 2 derrotas en casa y el empate en Santander. Precisamente empataría con el Racing de Santander. Hoy último entrenamiento aquí en la Ciudad Deportiva de Buñol. Estamos, por cierto, pendientes del comité de apelación porque el Levante ha recurrido la sanción de un partido a Felipe Miñambres. Ya te adelanto que nadie espera, ni siquiera el propio Felipe, que apelación acepte el recurso del Levante y que pueda dirigir al equipo mañana en la Cerámica. Ya sabemos que Algovia está lesionado, sigue con esa lesión en el sóleo de la pierna derecha. Felipe ha vuelto a dejar fuera de la convocatoria que ha dado hace apenas unos minutos a Capa y a Blesa por decisión técnica. Se lleva mañana 23 jugadores a Villarreal y después de dos derrotas y un empate, lógicamente se espera en cambio en el 11 de Felipe. Aunque dice el técnico del Levante que no habrá revolución.
Hay una frase de Tosa que lo define bien, que el martes o el lunes después del partido quieres cambiar los 11, después pasa la semana quieres cambiar 8 o 6, va llegando el día del partido y acabas cambiando ninguno o alguno. Sí, yo creo que habrá cambios, pero bueno, porque a veces hay momentos de jugadores que está mejor, también algunos llevan muchos partidos seguidos, con lo que también se necesita un descanso y bueno, algún cambio habrá.
Y cerramos la portada con baloncesto. Hoy arrancan las semifinales por el título para Valencia Basket. Las chicas de Rubén Burgos ya están en Zaragoza. Allí Fermín Rodríguez se disputa el partido de ida a partir de las 8 de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe.
Así es, a las 20 horas la vuelta. Recordemos el formato porque creo que es importante. Es a partido de ida y vuelta, eliminatoria de ida y vuelta. Es a diferencia de puntos, a ver quién tiene mejor balance. Eso te obliga a una concentración extrema en cada minuto de los partidos porque no te puedes dejar ir porque te puede penalizar. Es algo que ha querido recalcar Rubén Burgos en la ida ante un equipo, el Zaragoza, al que se han enfrentado en todas las competiciones. Se enfrentaron en Copa de la Reina, en la final, donde ganó Valencia Basket, en Liga, victorias valencianas. De hecho, la última visita al Príncipe Felipe, que tendrá una entrada otra vez de 8.000, 9.000 espectadores, lleno hasta la bandera, seguro, fue una victoria valenciana 54-70. La derrota, es cierto, que hizo mucho daño, fue en Euroliga allí, porque condicionó mucho el futuro. Condicionó muchísimo el futuro en la competición europea de las valencianas. Cayeron 59-47 en un muy mal partido. En cualquier caso, como dice Rubén Burgos, empieza algo diferente, se conocen muy bien los dos equipos y hay que estar muy muy atentas, pero se sienten preparadas.
Preparadas ya a las puertas de una nueva semifinal, avanzando en el camino que queríamos recorrer de playoff y como siempre adaptándonos a cada partido, a cada circunstancia, a cada rival. En este caso reeditamos la semifinal de la temporada pasada contra Casa de Monzaragoza y un rival al que nos hemos enfrentado pues en todas las competiciones, Supercopa, en Euroliga, en Liga Regular, también en esa final de Copa de la Reina. Así que bueno, pues uno más. Seguro que diferente y bueno, pues conociendo el sistema de competición, importante cada minuto de los 80 de la eliminatoria, desde los 40 del Príncipe Felipe, pues una cancha exigente donde el público aprieta mucho, como los de la Fonteta, donde seguro que el ambiente va a ser espectacular.
Muy pendientes de lo que haga el equipo de Rubén Burgos y también del equipo de Xavi Albert. Ayer se disputaron los partidos aplazados en ACB, ganó Tenerife, ganó UCAM. Y se le complica a Fermín y mucho a Valencia Basket ser cabeza de serie.
Sí, con esas victorias de tinerfeños y murcianos se ponen cuarto Lenovo Tenerife, quinto Gran Canaria y UCAM sexto con 20 victorias. Tú tienes una victoria menos y tienes el Basket Average ganado con Tenerife y con UCAM. Pero claro, tienes que hacer bueno el calendario. Te queda este sábado Juventud en casa, después llega el Madrid a la Fonteta y acabas Liga en Andorra, que esta última jornada certificó su salvación y que no se juega nada, pero veremos cómo quieren despedirse de su público. En cualquier caso, Jaime Pradilla, atento a lo que dice del cambio de entrenador, de su rendimiento, espera que la Fonteta les empuje a una victoria para poderse centrar ya en acabar la Liga lo mejor posible.
La verdad es que Xavi me está dando mucha confianza. Bueno, Xavi, todo el cuerpo técnico y todo el equipo me están dando mucha confianza, me están ayudando. Contento de poder ayudar al equipo, de seguir creciendo al final yo como jugador y bueno, seguir ayudando y a ver si este año podemos hacer cosas grandes y seguir peleando hasta el final. Siempre es muy buen partido y bueno, pues ojalá poderlo sacar aquí en casa con ellos, con nuestra afición y poder también celebrar la clasificación. Luego así ya también nos podríamos centrar en los dos partidos que nos quedan para escalar y quedar lo más arriba posible.
20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde, dos anuncios y hasta las 3 y media. Todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
estar informado.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Electrifícate con el auto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes. En calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Citroën el auto.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE. Faltan poco más de 3 días para que vuelva el fútbol a Mestalla. El domingo arranca la primera de las 2 jornadas consecutivas que tendrá el equipo en su casa, primero recibiendo al Deportivo Alavés y 7 días más tarde con la visita del Rayo Vallecano. Hablamos de 6 puntos vitales de cara a las aspiraciones europeas del equipo. De cara a la Conference o quién sabe si de cara a la Europa League. Recuerdo que la Conference está a 2 puntos. De la sexta posición está a 4. De los 5 partidos que quedan de aquí a final del campeonato, 3 serán como local y 2 como visitante. Será por ello que Iván se agarra el club al factor Mestalla, y es que la fiabilidad del Valencia en casa está siendo determinante esta temporada.
Sí, se han jugado hasta ahora 16 partidos, quedan 3 en casa, como decías, y el Valencia ha ganado 8 y ha dejado de ganar 8. Pero la realidad es que hace nada se cumplió la derrota contra el Real Betis. 7 meses llevaba, recordemos, el Valencia sin perder en casa, porque perdió un primer partido, en total han sido 3, contra Osasuna en el mes de agosto, después en septiembre perdió contra la Real Sociedad 0-1 y desde entonces no había vuelto a perder en casa, y lo hizo contra el Real Betis. Son 8 victorias, Las Palmas, Atlético de Madrid, Cádiz, Granada, Villarreal, Atlético de Bilbao, Almería y también recientemente contra el Celta, y después los empates hay que cosechar, por ejemplo, además de contra el equipo vigués, contra Mallorca, contra Real Madrid, Sevilla y Barça. Estamos hablando de 8 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Pero más allá de eso, me quedo con una cuestión que seguro le gusta mucho a Rubén Baraja, que tiene que ver con la faceta defensiva. El Valencia es el segundo equipo que menos goles encaja en Mestalla, es decir, en su feudo. Son 10 goles en contra los que lleva el Valencia, 9 el Real Madrid. Es el único equipo que ha encajado menos goles que el Valencia. Es verdad, en lo ofensivo, que el Valencia solo acumula 19 goles a favor en casa. Por ejemplo, Almería lleva 16, para que nos hagamos una idea, el Atlético de Bilbao lleva 38. Y luego, evidentemente, los de arriba más. Así que hay que darse cuenta de que el Valencia en Mestalla suelen ser partidos a cerrar la portería, a ganar con pocos goles, pero desde luego a cosechar las 8 victorias y 5 empates ante rivales complicados como Real Madrid, Sevilla o Barça en el feudo valencianista.
Y con más de 40.000 espectadores en cada partido como local, que eso también hace y mucho sentir el aliento de los suyos, como lo están sintiendo los jugadores del Valencia durante esta temporada, durante las últimas temporadas, sobre todo. Más si cabe cuando ha habido que remar y mucho ante la falta de gestión por parte de Meriton y los suyos, y teniendo que arropar a un equipo sin inversión y rodeado de chavales. En Mestalla no ha ganado el Atleti, no ha ganado el Barça, no ha ganado el Madrid, no ha ganado el Sevilla o no ha ganado el Villarreal en este curso 23-24. En lo deportivo, ¿cómo ha ido la mañana por la Ciudad Deportiva de Paterna?
Pues sobre todo con esas 2 novedades, la de Fulquier y la de Roman Yaremchuk, que estarán para Baraja el próximo domingo. La verdad que en el caso del ucraniano es una buena noticia para el técnico, sobre todo por la tendencia que tiene a alinear 2 puntas, que ha tenido que reinventarse ahora con André Almeida, que le ha dado buen rendimiento, pero que por lo que vemos habitualmente de Baraja, le gusta jugar con 2 puntas. De hecho, hoy, por ejemplo, ha habido tramos del entrenamiento. Ya sabemos que nunca prueba el 11 al 100%, pero ha habido tramos del entrenamiento en el que Hugo Duro ha compartido la punta de la con Roman Yaremchuk. El tema está, y me decían esta mañana, claro, que lleva un mes fuera. Entonces, vamos a ver si Baraja opta por alinearlo directamente, si lo ve al 100% para poder hacer lo propio, o si por el contrario, bueno, pues opta por darle espacio en la segunda mitad. Y luego, en el caso de Fulquier, ya lleva 2 entrenamientos consecutivos y no va a haber problema. El tema está en Fran Pérez. Las molestias, como contamos la semana pasada, son molestias en la espalda que ya se le reprodujeron justo hace un año. Recordemos el partido contra el Elche, es decir, toda esa seguidilla de partidos del mes de abril, del mes de mayo, fue cuando a él se le reprodujeron esas molestias. Nos cuentan que son esas molestias en la espalda las que se le están reproduciendo en el día de hoy y en las últimas horas, que viene a tratarse, que trabaja en gimnasio, pero todavía no ha logrado pisar césped porque le duele esa zona, le molesta y va a ser baja el domingo porque hoy, ya te digo, ni siquiera ha hecho trabajo individual sobre el campo, solo se ha ejercitado en el gimnasio. Un gimnasio en el que ha empezado José Luis Gallá, pero después lo hemos visto, y eso es una fantástica noticia, correr con bastante intensidad sobre el campo 5 de la Ciudad Deportiva de Paterna, donde entrena habitualmente el primer equipo. No va a llegar para el partido contra el Deportivo Alavés, que es el objetivo que tenía el futbolista. Recordemos que cuando se lesionó contamos en COPE que tenía una rotura bastante considerable en el cuádriceps y que iba para más de un mes. Efectivamente, así se han cumplido los plazos. El futbolista quería estar contra el Deportivo Alavés, pero pese a que evoluciona favorablemente, como ha sucedido esta mañana con esa carrera, mejor no forzar, se entiende, y el objetivo es que llegue Gallá para el partido contra el Rayo Vallecano, que es el siguiente, porque recordemos que el Valencia tiene dos encuentros consecutivos en casa, así que esa es la situación de los cuatro jugadores que estaban en la enfermería, aparte, lógicamente, de Mukhtar Diakabi, que no contamos con él hasta dentro de mucho tiempo.
En torno a Gallá, en las últimas 72 horas ha estado ya incrementando las cargas de trabajo, como decía Iván, trabajo día, tarde y noche en la Ciudad Deportiva de Paterna para tratar de estar, como contamos, frente al Deportivo Alavés el próximo domingo. No va a llegar, evoluciona favorablemente de esa lesión, de esa rotura importante en el cuádriceps de su pierna izquierda, pero no va a estar disponible para Baraja el próximo domingo en Mestalla. Todo hace indicar, según nos cuentan, que está progresando de esa lesión, que el incremento de las cargas le está viniendo bien, no se ha resentido y que todo hace indicar podrá estar la próxima semana trabajando con el resto de sus compañeros para apuntarse a la cita también en Mestalla del próximo fin de semana frente al Rayo Vallecano. Quien tampoco estará el domingo en Mestalla, bajo palos, era Georgi Mamardashvili, sancionado, expulsado el pasado lunes en Montjuic frente al Fútbol Club Barcelona. Se ha generado cierto debate en redes sociales ante la duda generada por Chaume en esa última actuación cuando tuvo que relevar al descanso a Georgi Mamardashvili frente al Barça, de si tendría o no que darle Baraja la alternativa a Cristian Rivero. Todos tenemos claro que en la mente de Baraja no pasa por sentar a Chaume en detrimento de Rivero. De hecho, hoy hay una información que así lo corrobora en las páginas del diario Superdeporte por parte de nuestro compañero Andrés García, pero, insisto, el debate está en la calle. Y por eso nos marchamos a la redacción del diario Marca, el periódico más vendido en este país. Fernando Álvarez, ¿tú le darías la oportunidad a Cristian Rivero o mantendrías a Chaume bajo palos?
Baraja ha demostrado que no le tiembla el pulso si tiene que apostar por jugadores que no han disputado ni un minuto en primera división, como sucede con Rivero. Pero creo que los 77 partidos de Chaume en Liga, sin contar los que ha jugado de Copa, incluida una final, son argumentos de peso para decantarme por él. Es cierto que hasta Montjuic llevaba casi 2 años sin jugar en Liga, pero creo que por experiencia Chaume es el portero que debe jugar un partido clave en Mestalla, como el del domingo ante el Alavés.
Gracias, Fernando Álvarez. La opinión en Deportes Cope desde la redacción del diario Marca. Luego os voy a preguntar también en la redacción sobre si pensaríais en darle la alternativa a Cristian Rivero, que, por cierto, aparte de no jugar ni con el filial ni con el primer equipo, termina contrato este próximo 30 de junio. Hablando de terminar con el Valencia, Fermín, uno de los peores entrenadores en la historia del club, Gary Neville, ha hablado de su nefasto paso por la entidad de Mestalla.
Sí, en un podcast muy popular en el Reino Unido, Stick to Football, en el que coincide con Roy Keane, el que fuera capitán y medio centro, fetiche del mejor Manchester United, también con otras leyendas, pues comentaba lo que había sido para él ese paso por el Valencia, que recordemos fueron 28 encuentros en la temporada 15-16, 10 victorias, 7 empates, 11 derrotas, ni más ni menos que se estrenó en Champions en Mestalla contra el Olympique de Lyon con un 0-2 y se despidió contra el Celta, también con un 0-2 en Mestalla. Ese fue su último partido. Vino a sustituir a Nuno, tuvo que coger el equipo Boro para salvarlo de lo que parecía pues un momento crítico parecido al que vivimos la temporada pasada con Rubén Baraja, ¿no? El caso es que Gary Neville ha confirmado, hablando un poco también del infierno que supuso hacer algo que no le apetecía, que es ser entrenador, y lo explicaba muy bien, porque hay que querer ser entrenador y vivir 24 horas pendiente de lo que conlleva esa profesión, ese respeto al entrenador, Hugo, que tú comentabas hace poco hablando de Felipe, ¿no? Que,
sí, sí.
Que el respeto, ser entrenador es estar 24 horas al día, 24/7.
Más que al entrenador,
sí, sí, al cargo. Pues él venía a decir que fue por hacerle un favor a Peter Lim y lo mal que lo pasó cruzándose, por ejemplo, con Valverde, Simeone o Luis Enrique.
Cogí el trabajo de entrenador en el Valencia y cada vez lo pienso más, puramente porque conocí al propietario y por sentirme leal y en deuda con él, porque había confiado en mí en un tema de negocios y esas cosas. Yo no quería ser manager, no quería ser entrenador. Yo le dije que no a Peter la primera vez. Me dijo, hazlo por mí, no quiero traer a un entrenador, porque seguro que querrá fichar jugadores en la ventana de diciembre y enero. Solo necesito llegar a final de temporada. Hazlo por mí solo 5 meses. Ni siquiera cumplimos los 5 meses porque resultó imposible para él, para mí y para todos. Recuerdo mirarme en el espejo por la mañana y tener cara de enfermo. A los 2 meses de estar en el cargo, mi cara era de enfermo. Literalmente me decía, oh Dios mío. Jugamos 3 veces seguidas contra el Bilbao. Valverde era su entrenador y recuerdo que jugó 3 veces con sistemas diferentes a los que yo pensaba y los cambió durante el partido. Yo pensé, no estoy a ese nivel. Me sentí tremendamente inferior. Luego me enfrenté a Simeone y me destrozó. Sus modos, su energía sobre el campo y cómo me intimidó. Y Luis Enrique, un 7-0 en Copa. Y no quito ni a Neymar, ni a Messi, ni a Suárez con 4-5-0. Aquella noche fui a estrecharle la mano después del partido y pasó de largo. Me ignoró. Fue como si su mensaje fuera...
Sin comentarios. Hay una parte, sobre todo al principio, porque uno se pregunta por qué asumió el cargo y por qué se fue a por Gary Neville. Y como el tiempo al final da y quita razones, vuelve a confirmar el poco interés de Peter Lim o el nulo interés de Peter Lim, por ser suave, en el Valencia Club de Fútbol. Dice Gary Neville que cuando le dice que no a Lim, Lim le insiste porque si no, un entrenador, porque Gary Neville no era ni es entrenador, un entrenador le pediría, le exigiría fichajes en el mercado de invierno, como no puede ser de otra manera, cualquiera que piense en mejorar siempre una estructura deportiva en un...
También
en
te voy a decir una cosa, Hugo, perdona, aquel Valencia tenía a Negredo, Gaya, Javi Fuego, Mustafi...
Era un Valencia de Champions,
¿no? Claro.
Era un Valencia de Champions, ¿no?
Más Ryan, que... Paco Alcácer, Rodrigo, Santi Mina, André Gómez, o sea, tenía muchos nombres, era una plantilla con jugadores también...
Hay que separar...
Muy de Méndez, ¿no? Alerlan Santos, etcétera, pero...
Hay que saber separar entre lo que es el Gary Neville sufriendo con esa plantilla como entrenador, cuando cualquier otro aprovecharía o intentaría aprovechar la oportunidad y sobre todo disfrutaría de gestionar un club de Champions y con la historia del Valencia Club de Fútbol, de la parte en la cual está confesando Gary Neville el por qué el máximo accionista del Valencia se marcha a por él para convencerle de que a pesar de que no quiere, a pesar de que no se siente entrenador, vaya al Valencia Club de Fútbol, venga al Valencia Club de Fútbol para sentarse en el banquillo y pasar el trámite de 5 meses y terminar la temporada. Me parece, diría que escalofriante.
Fue un avance de lo que
testimonio de Gary Neville de aquella situación. Luego os voy a preguntar también a Iván, a Pedro y a ti al respecto de estas declaraciones. Y un par de apuntes más. El primero, Iván, Jarek no acudirá finalmente a los entrenamientos con la selección.
Le ha liberado la Federación Española de Fútbol para entrenar la semana que viene. Recordemos que fue incluido en la convocatoria de la Sub-19, preparatorio del Europeo Sub-19, que se va a disputar en el mes de julio. Había entrenamientos 3 días en Alfaz del Pi. Inicialmente había previstos unos amistosos, pero se cayeron y únicamente eran entrenamientos. Por tanto, ha entendido la Federación Española de Fútbol a buen criterio que Jarek, que viene de ser titular contra el Barça en el estadio de Montjuïc, lo mejor es que se quede con su equipo, que crezca en el Valencia Club de Fútbol, y ya ayer lo anunció la Federación Española de Fútbol, que entra Jacobo Ramón, el central del Real Madrid, en lugar de Jarek. Esto no quiere decir que no vaya a ir al europeo, porque además es un auténtico fijo en el eje de la zaga de la Sub-19, no solo por sus aportaciones defensivas, sino porque además ha descubierto en la selección una virtud que no había demostrado en el Valencia desde que llegó a la cantera, que es el gol. Llegó a marcar 3 goles en un partido, así que, bueno, indiscutible, pero no va a estar en los entrenamientos de la próxima semana. Se queda a las órdenes de Rubén Baraja.
Como decimos... Por un lado, contamos por otro. Se ha portado muy bien la federación con el Valencia y con Jarek durante toda esta temporada en este tipo de situaciones. Y el segundo pendiente es este fin de semana de un duelo entre equipos valencianos por mantener la categoría en segunda ref. Hoy hemos sabido que se va a llenar el Puchades.
Sí, entradas agotadas para el partidazo del próximo domingo a las 12 de la mañana, Valencia-Mestalla-Saguntino. Recordemos que hay en juego salvarse o descender del grupo tercero de segunda ref. Podrían llegar a salvarse los dos, podría bajar uno, podría salvarse el otro, podrían descender directos, podría haber play-out. Iremos contando las cábalas. Recordemos que al Mestalla le vale tanto la victoria como el empate y que incluso perdiendo podría llegar a salvarse en función de cómo se vieran los resultados del Formentera o del Ursaria en el grupo quinto, pero en cualquier caso lo que ha sucedido es que se han agotado todas las entradas. Había cierta polémica y lo contamos el otro día porque el Saguntino se quejaba de que no le habían facilitado entradas para su afición. El Valencia lo que alega es que lo que dio fue prioridad a sus socios. El estadio Antonio Puchades tiene aforo para 1.500 personas, el Valencia tiene 38.000 socios y el Valencia indicó en su página web que una vez se acabara la preferencia de los socios, si quedaban entradas, se las repartirían o se venderían en este caso al público en general. No ha sucedido, los socios han agotado las entradas antes. También va a haber nutrida representación de equipos de la academia, de chavales que han querido estar y que también tenían preferencia y bueno, se va a llenar para ese partido domingo a las 12 de la mañana entre dos valencianos, Valencia Mestalla Atlético Saguntino, con la salvación en juego.
Luego nos acercamos por el vestuario del equipo de Miguel Ángel Angulo para hablar con uno de los pesos pesados de esa plantilla. 4 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde, un anuncio y lo debatimos todo.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda, porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto, en Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Con Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas, empezando por lo último que hemos contado. ¿Vosotros le daríais la alternativa a Rivero bajo palos en Mestalla frente al Deportivo Alavés en detrimento de Chaumea? ¿Hay alguno que se atrevería a hacer ese cambio en la portería?
Yo sí, yo lo haría porque además Cristian Rivero siempre han destacado de él, Ocho Torena principalmente y los entrenadores, que el trabajo ha sido sensacional durante los años en los entrenamientos. Es verdad que el portero del Gato de Almenara, en este caso Chaume Domènech, ha tenido mayor protagonismo, entre otras cosas, también en Copa del Rey por la ascendencia que tiene en el vestuario, pero Cristian Rivero lo hemos visto también en pretemporadas, incluso en esta pretemporada, sin ir más lejos, donde no solo detuvo un penalti, sino que además fue el portero que menos goles encajó de los que jugó, que se ha ganado esa oportunidad. Y tú hablabas de terminar contrato el próximo 30 de julio. Yo creo que Cristian Rivero, que además es de la casa, que además ha crecido aquí, no se puede ir del Valencia sin al menos tener esa oportunidad. Luego el fútbol será el que marque, pero yo sí que lo haría.
Yo creo que no. Es que luego muchas veces tenemos que poner, o sea, yo por lo menos intento poner las cosas en contexto. O sea, el partido del domingo en Mestalla es contra el Deportivo Alavés. Uh-huh. Yo entiendo que lo normal es que juegue Sivera, ¿no?
Sí. Que
juega toda la temporada y salvo que a Luis García le dé un ataque de entrenador de aquí al domingo, pues va a jugar Sivera. Quiero pensar que Sivera, que yo no me equivoco, ¿no? Es del Valencia, sí, de la cantera del Valencia, y aquí no nos valía. Y como no nos valía, pues se ha ido a Vitoria a jugar. O sea, tiene narices. O sea, no puede jugar. El portero suplente del Valencia no puede jugar contra un equipo cuyo portero es titular indiscutible y aquí no nos servía. Hombre, pues cerremos la paraeta, o sea, vamos a cerrar la paraeta y ya está, porque es que entonces es absolutamente de locos. ¿Que el nivel entre Mamardashvili y Chaume es abismal? Hombre, sí, pero si el segundo portero del Valencia no puede jugar un partido contra el Deportivo Alavés, pues no sé, yo creo que cerremos esto, porque es que no sé, no me lo puedo explicar de otra manera que no sea así. Que no digo que vaya a jugar toda la liga, no, que va a jugar un partido contra el Deportivo Alavés, o sea, no contra el Bayern de Múnich una semifinal de Champions, no, contra el Alavés en Mestalla. Pues si no puede jugar ese partido, ya que alguien me lo explique.
Yo no tocaría ese tema. Para mí seguiría jugando Chaume por experiencia, porque además ahí hay, podrían haber daños colaterales respecto a lo que es un vestuario y lo que supone Chaume en ese vestuario, y porque al final el último partido oficial jugado por Cristian, estoy viendo aquí en Transfermarkt, fue el 27 de enero de 2021 contra el Sevilla. Lo demás ha sido Alcorcón, Yeclano, Terrassa, y todo fue en Copa. Es decir, me parece... Chaume estaba el otro día, pues, poco engrasado, ¿no? Estaba un poco tieso, que lo vimos, pero me da la sensación que sacar a Cristian Rivero para mí sería un riesgo mayor. Yo, sinceramente, creo que no tocaría la posición de portero, que seguiría apostando por Chaume para este partido.
Yo creo que Baraja ha hecho muchas cosas en cuanto a apostar sin preguntar por jugadores que él ha considerado que tenían que aprovechar su momento. Pero en el caso de la portería, es que a Cristian Rivero Baraja no le ha dado casi ni las pachangas de los entrenamientos. Dudo mucho que ahora se fuera a pegar un tiro en el pie en cuanto a la gestión del grupo se refiere y fuera a adelantar Rivero a Chaume. Otra cosa es que podamos debatir si creemos que Cristian Rivero tiene más nivel que Chaume bajo palos. Pero yo aquí siempre utilizo el comodín de Zamora. Si lo tuviera, Baraja lo habría puesto. No me creo que esto solo sea gestión de grupo, no me creo que esto solo sea que Chaume cae muy bien dentro del vestuario y es un líder silencioso y que lleva 10 temporadas en el primer equipo y que por lo tanto la Copa, por ejemplo, se la da a él sí o sí por decreto. Yo creo que si Baraja considera que Cristian Rivero mejora a Chaume, le habría dado la Copa a Cristian Rivero y habría habido un relevo natural y no habría una ampliación de contrato por una temporada más con Chaume y se habría apostado por renovar a Cristian Rivero. Entonces me parecería kafkiano que ahora en un partido que es vital para seguir creciendo en la clasificación y soñar con cotas mayores, como por ejemplo competición europea, fuera a hacer ese cambio, sinceramente.
Y es un partido, Hugo, y es un partido.
Claro, o sea, claro, claro.
No es la duda decir...
Sí, que no es de aquí a final de temporada. Las cinco últimas jornadas y quiero cambiar, no.
Claro, se ha lesionado Mamardashvili, pues una lesión del tobillo, por ejemplo, y tiene que jugar 5 partidos. ¿Qué hacemos? No, es que es un partido, o sea, es que
ahora, yo pongo el asterisco que creo que con Cristian Rivero, no sé si la palabra es justo o injusto, no sé si ese es el término, pero yo Cristian Rivero, que en pretemporadas, como decía Iván, no la última, sino en pretemporadas anteriores, sí que le vi cierta destreza, cierta hechura de portero al que había que probar, al que había que tener en cuenta, me da la sensación que no se ha sido del todo... insisto, justo con él, o que deportivamente hablando no nunca sabremos si podía haber hecho, no sé si tanto como carrera, pero sí por lo menos como segundo portero haberse ganado el derecho a ser la alternativa al titular en temporadas anteriores, que esa plaza la ha ocupado Chaume, insisto, en las últimas 10 temporadas, ya es una década de Chaume bajo palos en la portería del Valencia Club de Fútbol. Del resto, vuelve ya Arenchuk, vuelve Fulquier. No sé si mañana habrá tiempo para debatir sobre el posible 11 de Baraja de cara a ese partido contra el Deportivo Alavés, pero no sé si tenéis ganas de ver a alguien después de lo sucedido en Montjuïc el Camp Nou, en Montjuïc frente al Barça, darle continuidad a Jarek, por ejemplo, está en la mente de
yo
vuestra.
Sí. Vamos, sí. Yo doy por hecho que eso va a seguir así. Que Jarek va a seguir de titular, creo. Vamos, si Baraja ha apostado por él en el Camp Nou, aunque es verdad que se encajaron 4 goles, pero yo creo que él no sale en la foto de los goles. Creo que Jarek estuvo muy certero en los cruces, en las intercepciones. Yo creo que Jarek rinde a buen nivel y es el momento. Hugo, tú lo has ido adelantando durante semanas, que Baraja iba a probar a jugadores de aquí a final de temporada sin renunciar a luchar por Europa. Yo creo que Jarek el otro día dio el nivel. No era fácil. Si decimos que para Chaume no era fácil, fíjate, con la experiencia que tiene, para un chaval de 2005, que su último partido ha sido contra el Celta de Vigo, que todo el mundo, digamos, se ha cascado, ¿vale? Salir contra el Barça, en un día que el Barça viene corneado después de la eliminación de Champions, de perder el Clásico y renunciar a la Liga, yo creo que Jarek estuvo muy, muy bien y que creo que Baraja le va a dar continuidad.
No está Yarensu para ser titular, no estará Mamardashvili. Yo no creo que mucho cambio no habrá, pero yo sí que, por ejemplo, la continuidad de Jarek y sobre todo la de Peter. Sí, yo creo que hace otra actuación como la de Montjuïc, hay que empezar a plantearse cosas serias con este chico, claro.
Tampoco hay muchas más alternativas.
Bueno, yo creo que puede renunciar al tribote. perfectamente, claro, y puede meter a Diego López acompañando a Hugo Duro arriba, buscando velocidad. Y igual meter a Canós en banda izquierda con Peter.
No, yo me refiero sobre todo por, pues me refiero sobre todo por Peter, que lo vendéis como si fuera la quinta esencia, pero tampoco tiene el
no, la quinta esencia. 200, no, estamos contando opciones. Que en el último partido contra el Barça, el mejor del Valencia fue Peter Federico. Tampoco es la quinta esencia, pero contra el Barça
si,
será el
si
mejor.
Si estuviera Fran Pérez, yo no tendría ninguna duda de que jugaría con Fran Pérez en la derecha, y si quiere meter dos arriba, que creo que es lo que más le gusta a Baraja, Diego en la izquierda, y si llega Yaremchuk arriba, porque es que al final, fíjate, nos puede gustar más o menos Yaremchuk.
¿Tú crees que Yaremchuk lo va a arriesgar de salida, Iván?
Quiero ver las dos últimas sesiones, porque fíjate que me ha sorprendido.
Es un mes sin jugar y
ya, pero me ha sorprendido mucho, Fermín, en Baraja me ha sorprendido mucho que cuando Canós volvía de lesión, lo metía titular el primer partido después de volver de lesión y era suplente el segundo. Entonces, quiero ver si sigue esa misma máxima con Yaremchuk. No es el caso, o sea, no es el mismo caso porque a Canós se le han ido acumulando las lesiones y no sé la gestión que habrá hecho, pero es una circunstancia que se ha dado, que muchas veces decíamos durante la semana, uy, Canós titular, no, porque viene de lesión, tal, pam, el primer partido lo ponía y el segundo lo ponía suplente. Tengo, eso ha pasado mínimo dos o tres veces.
Tengo dos dudas en las últimas horas. Una es si Alba Carrillo ha superado la relación con Feliciano y, la otra es si Iván Herraiz pagaría 2 millones de euros por Peter Federico. Tengo esas dos dudas ahora mismo, estas semanas son las
del
que
dinero
me...
de Peter Lin, seguro.
No. Iván Herraiz puede tener las dudas que quiera, pero tú no tengas ninguna.
No, yo no tengo ninguna, pero por eso dejo abierto el tema de Iván. La última, antes de cambiar de tercio. Yo ya he opinado lo de la vergüenza que se pasó y que hemos vuelto a recordar con estas declaraciones de Gary Neville por su paso por el Valencia. ¿Queréis decir algo, apuntar algo más de lo que habéis escuchado, que es bastante fuerte?
No, yo que es terrible lo que hemos escuchado, que hay que reconocer que, lógicamente, Gary Neville sabe que su etapa como entrenador fue eso y ya no va a volver a ser, porque si no es imposible que se atreva a decir eso, porque no es fácil, ¿eh? O sea, lo que él ha dicho no es fácil de decir, aunque fuera pasado, aunque él lo diga en Inglaterra y que parezca que Valencia está a 4 millones de kilómetros y años luz y que aquí no nos vayamos a enterar, porque lo dice así, parece que aquí no nos vayamos a enterar de lo que le está diciendo en Inglaterra, pero es muy duro. Pero no estábamos locos, o sea, es decir, cuando aquí apareció Gary Neville y atizamos la decisión, no al personaje ni a la persona, sino atizamos la decisión tomada como se atizó en esta ciudad, no estábamos
fíjate,
locos.
Fíjate, Pedro, me estás haciendo recordar con lo de no estábamos locos, una persona del club me llegó a decir o llegó a comentar en privado para vender el pollino de Gary Neville, que para Peter Lim era como su Guardiola. Tú fíjate las barbaridades que se dijeron para maquillar algo totalmente surrealista como fue la llegada de Gary Neville al banquillo del Valencia. Y insisto, el tiempo da y quita razones y el propio Gary Neville, años más tarde, acaba de reconocer que para él fue un auténtico calvario y que simplemente le hizo un favor de amigo de negocios, en este caso a Peter Lim.
Claro, sí, sí.
Por aquí eso. Lo que está claro es que si estos días, y lo hemos comentado antes, ¿no? Antes de escuchar las declaraciones de Neville, del respeto a la profesión de entrenador, yo creo que el respeto a la grandeza del Valencia, Peter Lim no la tiene tomando esa decisión.
Totalmente.
Yo creo que queda en evidencia, ¿no? Oye, ponte ahí 5 meses porque somos coleguitas que hemos hecho negocios juntos.
Y que no venga otro y me pida fichar.
Y que no me piden a fichar. Pero escucha, que estamos en el Valencia, que el Valencia estaba en Champions, que el primer partido de Gary Neville en el banquillo del Valencia... que ese tío se ha sentado en Champions, en un banquillo Champions. Es que es increíble.
Es una auténtica barbaridad. Lo tenemos que dejar aquí, no el programa, sí la parte del Valencia. Luego regresamos con Iván a la Ciudad Deportiva Paterna en busca de protagonista. Antes, tenemos que contar más cosas en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Qué bueno contar con el gran Javi García, los mandos técnicos 3 y 9, entre otras cosas, para realizar esta triple conexión con la Ciudad Deportiva de Buñol. ¿Sigues por ahí, Pedro?
Aquí estamos.
Y con dos compañeros de dos redacciones importantes en la ciudad que siguen el día a día del Levante Unión Deportiva y con los que enseguida vamos a hablar de los temas de actualidad. Antes, rápidamente, Pedro, mañana el primero de los cinco partidos que le restan al equipo, apurando sus opciones de meterse en la lucha por el playoff.
Tres fuera, dos en casa. El Levante, recuerdo, no gana fuera de casa desde octubre. Nada más y nada menos. He visto hoy un Felipe tocado, no de malos modos, pero cabizbajo, no tenía muchas ganas de hablar, lógicamente no está pasando por su mejor momento, pero eso sí, ha dejado claro que ha pasado el luto y que tiene energía para dirigir mañana desde el palco al equipo.
Pasas un luto de un día y después ya hay que prepararse para el siguiente. Lo bueno que tiene el fútbol es que te da revancha rápido y esta ha sido más rápido de lo que son las semanas normalmente. Entonces nos va a dar una revancha rápido para quitarnos lo malo que tuvimos y lo malo que hicimos. Pero bueno, ya después del lunes, el martes, ya estás con la energía como para tratar de transmitirla y para tratar de mejorar en nuestro trabajo y de conseguir ganar. Una semana normal cuando pierdes.
Para este derbi, a las 1.080 entradas que se pusieron a la venta para la grada visitante, la grada levantinista, se sumaron ayer, Pedro, 670 más.
Sí, el ritmo había sido tan bueno que después de colocar esas casi 1.100 entradas, el Levante obtuvo desde el Villarreal 670 más, que se siguen vendiendo, así que yo calculo, hombre, yo creo que todas quizá no, pero sí que, Hugo, pues a lo mejor entre 1.300, 1.400 levantinistas vemos mañana en el Estadio de la Cerámica, por cierto, en el fondo sur, no en la jaula, en la grada visitante allá arriba de la Cerámica, sino en el fondo sur, es decir, en el mismo sitio donde el año pasado vieron a su equipo ganar.
Redacción del diario AS, Luis Sancho. Hola, Luis, muy buenas.
Muy buenas, Hugo.
Redacción del Desmarque Levante, Isma Algarra. Hola, Isma, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Hugo.
Luis, empiezo por ti. Quedan cinco finales. Yo creo que queda una, que es la del derbi regional. Si no sumas los tres puntos en la Cerámica, te olvidas.
Sí, yo creo que, como bien dices, ¿no? Cinco finales, pero todo empieza por el partido en Villarreal. Y si no se suma de tres, yo creo que ya las esperanzas tienen que empezar a centrarse en la próxima temporada. Veremos qué reacción tiene este equipo, que hay que recordar que de los últimos cinco partidos ha ganado uno, y ha empatado y ha perdido dos partidos en casa. También había recalcado Pedro que la tendencia a domicilio es muy esclarecedora, ¿no? Son más de 207 días, recuerdo que hizo un tema esta semana sin ganar fuera de casa, desde octubre contra el Albacete, y veremos, ¿no? Los presagios no son nada buenos, pero la realidad es que si no sumas en Villarreal te puedes empezar a olvidar de la temporada.
Isma, no sé a qué nos podemos agarrar, pero como tú eres optimista por naturaleza, tanto yo como el resto del grupo, nos gustaría escuchar algo a lo que poder agarrarse de cara a estas cinco finales, empezando por ese partido contra el Villarreal B, que viene de ganar y que está intentando luchar por la permanencia.
Pues a mí también me cuesta, Hugo, a mí también me cuesta. Ya sabéis que soy optimista por naturaleza, pero me cuesta. Pues mira, yo me quiero aferrar a esa respuesta de la afición, a que ellos creen, a que ellos van a impulsar al equipo a intentar firmar lo que creemos todos que es prácticamente un imposible. Yo creo que es el principal argumento, que los jugadores sientan una vez más el cariño de la afición, ese respaldo, que se den cuenta de que ellos sí que creen y que esa confianza que cuesta, porque cuesta, que el aficionado aún tienen con esa magnífica respuesta, con un horario que es horroroso, un viernes, es un mal horario para que haya un desembarco, pero ahí van a estar. Y ellos tienen que ser conscientes de que tienen un respaldo muy amplio de la afición. Es verdad que los resultados no acompañan. Me ha hecho mucha gracia una pregunta que le hacía Pedro de los resultados y decía, no, los resultados son malos. Y es verdad, los resultados son malos.
Sí, Pedro, pero le ha dicho que eran discretos por no ofender.
Felipe
le ha dicho, te agradezco lo de discreto, sí, pero no son discretos,
pero
son malos.
No, discretos nada, son malos, y es verdad, son malos. Pero mira, al final, pese a ser malos, el fútbol te da, siempre te da una última oportunidad, pero es verdad, antes lo decía, le preguntabas a Luis si este podría ser el final si no se gana, pero llevamos muchas semanas diciéndolo, evidentemente, quedan cinco partidos y si el equipo, ante un rival que está en su mejor momento de la temporada, ante un rival que esta vez, al contrario que la temporada pasada, tiene una obligación mayor, incluso ellos también han hecho un llamamiento, leía en redes sociales, todos, o sea, pidiendo el respaldo también de la cerámica. Será complicado, pero al final los tenemos que aferrar a, pues, a esa última oportunidad que esperemos, pues, que se pueda ampliar ese pequeñito hilo de esperanza que tenemos a día de hoy con una victoria, porque sí, solamente es una victoria, lo único que vale después de 13 desplazamientos. Luego son 13 desplazamientos que el equipo no ha conseguido la victoria.
Me parece una locura eso y me parece una barbaridad que pueda haber 1.500, 1.400, 1.600 levantinistas en las gradas de la cerámica, tal y como está la situación del club de Chapolo, de la afición granota. Y una pregunta más importante. Contaba el otro día Pedro Zamora aquí en COPE ese más uno de Felipe Miñambres como director deportivo pactado, apalabrado ya a falta de la firma con Pepe Dambila, con el consejero delegado. Dambila y Miñambres 2026. Luis Sancho, Diario AS, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que más allá, bueno, enhorabuena desde luego por la noticia, pero es una situación que podíamos ver clara, ¿no? Yo creo que Dambila, en todas las ocasiones en las que se ha pronunciado respecto a su director deportivo, lo ha considerado un activo importante. Lo hablamos hace unas semanas, recuerdo que estamos en el Levante de los números, y yo creo que pone mucho en valor, más allá de lo que haya conseguido sobre el terreno de juego, la capacidad que ha tenido de rearmar plantillas con coste bajo y sobre todo vender por 20 millones, que hizo la temporada pasada en una situación muy complicada, no consiguiendo el ascenso en una situación de segunda división. Creo que es el mayor valor que le da Dambila a la labor de Miñambres, que se ha equivocado en decisiones muy importantes, sobre todo en el tema entrenadores, pero en el aspecto deportivo ha sido capaz de cuajar plantillas que hayan sido capaces por lo menos de alentar un poquito la ilusión. Yo creo que ese es el principal activo por el que apuesta Dambila y yo creo que va a ser su arma a seguir, ¿no? Yo creo que Dambila cree firmemente en Miñambres y por ello ha tomado esta decisión.
Para acabar, solo quiero un resultado y que me lo dé Ismael Garra, el viernes, Villarreal B Levante.
1-2.
Pues ya está, si es que era acabar en alto, no necesitamos nada más. Ismael Garra, redacción del Desmarque Levante, gracias por estar en Deportes Copa Valencia, un abrazo.
Un abrazo, chicos, gracias a vosotros.
Luis Sancho, a ti te lo pregunto la semana que viene, un abrazo.
Un abrazo.
Desde la redacción del Diario AS, gracias, Pedro. 3:16 de la tarde, enseguida está pidiendo paso desde la Ciudad Deportiva de Paterna, Iván Herraiz, con protagonista.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Baby, calm down. Yo, this your body, put in my heart
for lockdown. Yo, you sweet life, phantom. Continuamos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Lo prometido es deuda. Regresamos a algún punto de la Ciudad Deportiva de Paterna porque se ha estado moviendo por allí durante todo el día Iván Herraiz, y creo, Iván, que tienes protagonista de lujo.
Sí, porque el domingo aquí en este escenario precisamente estamos en el estadio Antonio Puchades, se juega una auténtica final, como hemos contado antes, entre el Valencia Mestalla y el Atlético Saguntino, y estoy con Pablo González, que lleva 15 temporadas en la Academia del Valencia Club de Fútbol, un servidor puede acumular ya 10 viéndole crecer. En 2017 me aventuré a decir que era el tapado de la generación de 2001, es en el que estaba Canguilí, estaba Nabil, estaba Xavi Estacio, jugadores que eran mediáticos y que además eran internacionales con inferiores. Eso le hizo también estar en el Cadete B en la temporada en la que es cadete de primer año, pero después consigue romper el molde siendo cadete A en un 11, en un esquema que pone Miguel Grau y que se adapta a la perfección a ese cadete A para Pablo González. Y después han pasado muchas cosas, consiguió jugar la Youth League, debutó con el el Valencia-Mestalla y estuvo en la convocatoria del último partido que ha ganado el Valencia en Champions. Fue precisamente contra el Ajax en Ámsterdam, en aquel gol de Rodrigo Moreno. Ahora mismo va a tener la oportunidad de salvar al filial con el que acumula 4 temporadas y, ojo, este año ya ha conseguido debutar con el primer equipo, jugar con Rubén Baraja, entrenar en el día a día a las órdenes del técnico valencianista y luego además marcó un gol en las Gaunas que recordará para toda la vida porque fue el primero con la camiseta del Valencia.
Se ha olvidado de lo más importante. Hola Pablo, muy buenas.
Hola, buenas, buenos días.
Y es que te formaste en la Escuela de Fútbol Cracks hasta los 7 años. El año que tú naciste, yo jugué mi última temporada con la camiseta de Cracks, después de una década. Y eso es lo más importante, no hablar de mí, sino de que pasaste por Cracks y seguro que tienes un buen recuerdo allí.
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, ahí donde empecé a dar mis primeros pasos en el fútbol y nada, guardo muy, muy buen recuerdo, les tengo mucho cariño a todos y la verdad que bueno, que era, fueron mis inicios y también fue una etapa muy bonita.
Tenías que llamar mucho la atención para que el Valencia no se lo pensara, no esperara más y con 7 añitos te sacara de allí. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, yo recuerdo que él era pre-Benjamín, el primer año de pre-Benjamín yo ya estaba con los de un año más y bueno, hice una gran temporada, el año siguiente repetí pre-Benjamín A y pues también me salió bien y el Valencia me llamó para que viniera ya. Aquí y desde Benjamín de primer año pues tengo la suerte de poder estar aquí día a día.
Es una barbaridad, decía Iván, 15 temporadas en el Valencia Club de Fútbol. Te tienes que conocer todos los rincones de la ciudad deportiva como la palma de tu mano.
Sí, bueno, lo conozco ya todo, la gente que lleva mucho tiempo también. Esto para mí es como mi casa, ellos son mi familia y bueno, que la verdad que es muy bonito el poder seguir estando aquí cada día.
Valenciano, valencianista, ¿qué supone para Pablo González el llevar 15 temporadas con la camiseta del Valencia y que además haya, como decía Iván, cumplido el sueño de ir convocado con el primer equipo, de entrenar día a día con el primer equipo e incluso de marcar un gol con esta camiseta?
Bueno, al final es un sueño lo que he estado viviendo esta temporada, desde el debut, el gol, todo ha sido un sueño, el poder estar en el día a día también. Y un orgullo el poder representar pues a tu ciudad, el equipo del que eres, el que has visto desde que era pequeño, cada fin de en el estadio. Y bueno, pues la verdad que es muy bonito y nada, pues esto intentamos disfrutarlo día a día y aprovechar las oportunidades.
¿Fue mucha gente querida a las Gaunas para disfrutar de ese gol y esa asistencia en directo con el primer equipo?
Sí, sí, sí. Tuve la suerte de que estuviera mi familia allí, que bueno, que me llevan acompañando desde que empecé allí en Cracks, vienen cada fin de semana, y tuve la suerte de poder compartir aquel momento con ellos también.
Te estamos llamando, Pablo, entre otras cosas, porque como apuntábamos durante toda la semana, este domingo en el Puchades hay una final por la permanencia, dos equipos que se juegan el quedarse una temporada más en segunda ref, dos equipos valencianos, el Valencia Mestalla, el filial del Valencia, y el Atlético Saguntino. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Porque durante la temporada, es cierto que tú estás en dinámica de primer equipo, de hecho he visto que solo te has perdido 6 convocatorias en todo lo que llevamos de liga en primera división a las órdenes de Rubén Baraja, pero ya estás también en dinámica de filial precisamente para ayudar a salvarlo. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Porque el filial estuvo incluso en la duda para todos de si ya estaba luchando por la permanencia o incluso por meterse en playoff.
Bueno, ha sido una temporada un poco de altibajos, hemos tenido momentos muy buenos, momentos no tan buenos, pero bueno, al final el equipo siempre se ha rehecho, ha dado la cara, ha competido muy bien y esperamos que este finde pues volvamos a hacerlo como siempre. O sea, nosotros tenemos muchas ganas, sabemos que va a venir mucha gente nuestra afición, que nos va a dar ese apoyo y nada, hacerlo lo mejor posible y conseguir el objetivo.
Sí, ya hemos contado durante el día de hoy que no quedan entradas, que se va a llenar el Puchades para este partido, para un partido de altos vuelos, porque es un partido también de alta tensión. Más allá de por lo que hay en juego, que es todo, porque hay una rivalidad entre el Valencia Mestalla y el Atlético Saguntino en las últimas temporadas que hace que evidentemente se vaya a vivir una auténtica batalla sobre el césped. ¿Cómo os estáis mentalizando durante la semana para este encuentro?
Bueno, nos llevamos toda la semana preparando, sabemos que va a ser un enfrentamiento pues muy disputado, no solo por el hecho de lo que nos jugamos, sino por la rivalidad que hay también las últimas temporadas, cuando hemos jugado contra ellos y todo. Pero bueno, el equipo está preparado de sobra para dar su mejor versión.
¿Cómo has gestionado mentalmente el hecho de estar en dinámica de primer equipo, pero que tengas que bajar? Decía Iván que es tu cuarta temporada con el filial. El hecho de bajar tantas categorías de primera división a segunda ref, ¿cómo lo has llevado mentalmente?
Bueno, al final hay que tratar de darle normalidad. Yo el año pasado estuve aquí en el filial, este año he tenido la suerte de poder estar en dinámica con ellos, de jugar con ellos, que bueno, al final es lo que quiero yo, es jugar ahí arriba, pero también es verdad que el míster decide y para seguir manteniendo ese ritmo de competición era necesario jugar aquí también. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo, jugar aquí también, y por suerte estoy teniendo buenas actuaciones a nivel individual, a nivel colectivo estamos bien también, y nos falta el último pasito, que va a ser este finde.
Ojalá sea así que lo podáis celebrar. ¿Has notado mucha diferencia? ¿Te costó mucho adaptarte al ritmo de primera división? Después de 4 temporadas en el filial, el saltar, porque la calidad está fuera de toda duda en tu figura. Hablamos de un chico que, como contaba ahora en la fotografía deportiva Iván, siempre ha llamado la atención en inferiores con el Valencia Club de Fútbol, uno de los señalados, él decía el tapado de aquella generación de 2001, pero uno de los señalados por talento, por visión de juego, por llegada, por último pase, para por qué no soñar con estar en el primer equipo. Pero el ritmo de competición, ¿notaste un cambio brusco?
Bueno, está claro que se nota, que el cambio sí que se nota, pero al final yo llevo ya varias temporadas en las que he subido con ellos a entrenar, este año hice la pretemporada entera con ellos y al final estaba ya adaptado a ese ritmo competitivo, que sí que es cierto que sí que se nota que es más alto.
Oye, para un chico que con 18 años estuvo en una convocatoria de Champions con Albert Celades en el banquillo, en aquella gran victoria del equipo en fase de grupos para meterse en los cruces de la Champions contra el Ajax, en aquel 0-1 con gol de Rodrigo, ¿crees, Pablo, que los pasos luego han sido más lentos de lo esperado? Porque insisto, en 2019, finales de 2019, estabas volando con el equipo, con la primera expedición, para estar en todo un partido de Champions. ¿Crees que esos pasos contigo han sido un poco más lentos de lo esperado?
Bueno, al final cada uno lleva su progresión. Lo que hay que ser es constante en el día a día, ver que cada año estás mejor que el anterior, y yo creo que eso lo he conseguido. Al final, pues soy mejor jugador de lo que era en aquel entonces, he ido mejorando año a año. Y bueno, la progresión ha sido buena, entonces estoy contento con eso.
Tienes a tu lado a Iván, que, como decía, en la última década te ha visto crecer en la Ciudad Deportiva de Paterna, y seguro que tiene alguna pregunta que hacerte.
Bueno, sobre todo, Hugo, estábamos hablando del rendimiento, ¿no? Del hecho de bajar a jugar con el filial. Yo creo que lo hemos visto desde que han bajado en este tramo final, tanto Pablo González como Hugo González, que la sensación que teníamos todos era que se les quedaba pequeña la categoría. Uh-huh. Tú renovaste, Pablo, con el Valencia hasta 2025. Pensando en la próxima temporada, el martes cumpliste 23 años. Ya el año que viene, por edad, no puedes alternar filial y primer equipo. ¿Qué es lo que se viene para ti?
Bueno, lo que se viene es el partido del domingo, que es un partido muy complicado, el que tenemos muchas ganas, y luego ya veremos lo que pasa, pero esto es lo que tenemos todos en mente.
Y luego, en el día a día, con Rubén Baraja, siempre se comenta, ¿no?, que ha sido fundamental, lógicamente, la quinta del Pipo, el cómo cuidan el día a día a los chavales. ¿Qué relación tenéis con Baraja, y, sobre todo, por qué se dice que cuida tan bien a los chavales?
Bueno, Rubén es una persona que siempre está dándonos consejos, siempre está encima nuestro, nos está ayudando, y lo que nos transmite sobre todo es esa confianza, que muchas veces pues, los jóvenes nos cuesta un poco más el soltarnos cuando nos dan la oportunidad, y él siempre está detrás reforzándonos y dándonos la confianza para hacerlo como lo están haciendo.
Siempre me ha resultado curioso, Hugo, 15 años en la academia. Uh-huh. ¿En qué momento, Pablo, tú piensas, ahora puede ser? O sea, tengo el sueño cerca, al final llevo mucho tiempo aquí entrenando con los mejores, yo soy uno de los mejores. ¿En qué momento piensas, puedo llegar al primer equipo de verdad?
Bueno, es un objetivo que tienes en mente desde que eres pequeño, y es verdad que ya cuando das el salto al Mestalla, ya pasas a entrenar de vez en cuando con el primer equipo, ya se ve todo mucho más cerca. Al final es un pasito grande, pero es el último pasito, y sí que lo ves ya, que lo tienes ahí, que lo puedes conseguir.
Es increíble que pactéis entre vosotros que la pregunta dura te la haga Iván, te la quitas de encima rápido, solo pienso en el presente y así ya no te tengo que apretar yo con el tema del futuro. Es lo que tiene la amistad entre dos buenos tipos. Pero la realidad es la que es. Pablo González acaba contrato en junio de 2025. Estamos a las puertas de junio de 2024, es decir, que la próxima temporada le quedará un último año de contrato. Y como decía Iván, a nivel burocrático, no podrá jugar la temporada que viene, alternar el filial y el primer equipo, porque tiene más de 23 años. Es una situación controvertida porque evidentemente hablamos de una de las jóvenes perlas, porque todavía es muy joven de la Academia del Valencia Club de Fútbol, y habrá que sentarse para hablar de esta situación, porque lo que todos tenemos en mente, yo creo que Pablo también, es que no puede jugar una temporada más y además sin la posibilidad de alternar con el primer equipo en, ojalá, segunda ref, en caso de mantener la categoría, pero habrá tiempo para ello. Pablo, que ha sido un buen momento de radio este que hemos pasado contigo, espero que tú también hayas estado cómodo, que la mejor de las suertes para lo que tienes por delante, tú y el equipo, este fin de semana con esa última jornada contra el Atlético Saguntino, y que sigamos disfrutando de tu fútbol aquí, si consigues renovar tu contrato y seguir en dinámica de primer equipo, o donde estés, porque seguro que vamos a estar muy pendientes de ti.
Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, ha sido muy agradable y como tú dices, ojalá podamos disfrutar muchos más años. Gracias.
Pablo González, en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Gracias, Iván. Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más. Sí, para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Adiós.